Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 1 de abril, aquí en España, 1 de abril del año 2010. Bien, pues voy a compartir hoy un estudio bíblico con vosotros relacionado con la adoración en el libro del Apocalipsis y el Dios Todopoderoso. La adoración y el Dios Todopoderoso según el libro del Apocalipsis. Bien, pues ese es el tema que voy a tratar con vosotros. Así que tener abierto especialmente en el libro del Apocalipsis. Bien, pues ese es el tema que vamos a ver. La adoración según el libro del Apocalipsis. En la última charla bíblica que tuvimos se tocó un poquito este asunto sobre el Dios Todopoderoso mencionado en el libro del Apocalipsis. ¿Quién es este Dios Todopoderoso? Por ejemplo, el hermano Radamés dice que el Dios Todopoderoso es Jesucristo. Es Cristo. Bien, pues vamos a ver, vamos a analizar esto en el libro del Apocalipsis. ¿Quién es el Dios Todopoderoso según esta revelación de Jesucristo que Dios le dio, que Dios el Padre le dio para mostrar a sus siervos las cosas que han de ocurrir rápidamente? Vamos a ver qué enseña sobre Dios el libro del Apocalipsis. Pero antes de comenzar le damos las gracias a Dios y le pedimos la ayuda para que guíe esta charlita, este estudio que vamos a tener y esta reunión, que sea de edificación. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pedimos que tú guíes esta reunión y sea de bendición para todos aquellos que estamos aquí y aquellos que la vayan a escuchar. Señor y Padre, te damos las gracias por este día que nos has dado y especialmente por esa vida eterna que nos has regalado a través de tu Hijo Jesucristo. Esa vida eterna que ya tenemos por fe, pues tú la has prometido, y que vamos a recibir en el siglo venidero. Te damos las gracias, Padre, por esa vida eterna que nos has dado. Gracias por todo. Te pedimos por los hermanos que no pueden estar en la sala de charlas, que estés con ellos, que los protejas y que los guardes de todo mal. Te pedimos especialmente por aquellos que todavía están extraviados en la sana doctrina, que lleguen a comprender que tú no eres ningún Dios trino, que tú eres un Padre celestial, el Dios Todopoderoso, y que Jesús es tu Hijo, es tu enviado. Y que la vida eterna consiste en eso, en conocerte a ti, Padre celestial, como el único Dios verdadero, y en Jesucristo como tu enviado. Tal como enseñó tu propio Hijo ahí en ese pasaje de Juan capítulo 17, verso 3. Que esto lo lleguen a comprender todos los trinitarios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a hablar un poquito sobre la adoración en el libro del Apocalipsis. Vamos a comprobar que Jesús jamás es adorado en el libro del Apocalipsis, sino que el Cordero de Dios, que es Jesús, es glorificado, es alabado, recibe honra, recibe alabanza, recibe gloria, pero nunca recibe adoración, que es muy diferente. En el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, leemos las siguientes palabras. Mira, si tenéis ahí en la Biblia, abrid en Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono un Dios trino sentado. ¿Dice eso en el pasaje del Apocalipsis? No. Dice que vio a uno sentado, no vio a tres, sino que vio a uno, vio a un solo Dios. Él no vio a ningún Dios trino, sino que vio solamente a uno. No vio tampoco a dos personas divinas sentados en ese trono, sino que vio a uno. No vio ni a dos ni a tres, sino que vio a una sola persona. Ahora bien, hermanos, ¿quién era este Dios que Juan vio sentado en ese trono celestial? ¿Quién era este Dios? Pues los trinitarios, ya sean los papistas, los evangélicos, pretenden hacernos creer que ese Dios sentado en el trono, mencionado ahí en el Apocalipsis, es el propio Señor Jesucristo. Sin embargo, vamos a ver que esto no es así. Eso es absolutamente falso. Mirad, los cuatro seres vivientes dicen lo siguiente al Dios que está sentado en el trono. Vamos a leer. Vamos a Apocalipsis capítulo 4 y vamos a leer el verso 8. Apocalipsis 4, 8. Veamos lo que dicen estos seres celestiales. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bien, pues fijaos ahora. Seguidamente, estos 24 ancianos, fijaos que se postran. La palabra griega aquí para postrarse es proskuneo. Proskuneo. Se postraron de rodillas y adoraron a este Dios que está sentado en el trono. Fijaos que los trinitarios dicen que este Dios sentado en el trono es Jesús. Pues bien, los 24 ancianos se postraron de rodillas, proskuneo, y adoran a este Dios. Vamos a leerlo en el verso 10, Apocalipsis 4, verso 10, que dice lo siguiente. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Pues bien, observad que el pasaje, este texto bíblico, no dice y les adoran, sino que dice y adoran al que vive. Es decir, ellos están adorando a un solo Dios, a una sola persona divina. No adoran a dos ni a tres personas divinas, sino solamente a uno, al Dios que está sentado en el trono. Observad también, hermanos, observad el anterior pasaje porque es bien clarito, es bien sencillo de entender. En ese texto se dice que los seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al Dios que está sentado en el trono. ¿Y este Dios quién es? Pues obviamente no se trata de Cristo, no se trata del Cordero, de Jesús. ¿Y por qué? Porque fijaos que en el Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 5, versos 6 al 8... Apocalipsis 5, versos 6 al 8, aparece el Cordero de pie en medio del trono. De pie en medio del trono. Fijaos que no aparece sentado en el trono. El Cordero Jesús no es el Dios que está sentado en el trono, sino que el Cordero aparece de pie en medio del trono. Y seguidamente, fijaos ahora, atención, importantísimo, y seguidamente el Cordero, que es Jesús, se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Lo cual demuestra sin ninguna duda que el Dios que está sentado en el trono no es el Señor Jesucristo. Repito, es absolutamente imposible que ese Dios todopoderoso que está sentado en el trono sea el Señor Jesucristo, ya que Jesús se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Y fijaos que seguidamente estos 24 ancianos se postran de rodillas y adoran a este Dios que está sentado en el trono. ¿Por qué? ¿Por qué le adoran a este Dios, que es el Padre, evidentemente? ¿Por qué adoran a este Dios que está sentado en el trono? Pues sencillamente porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Lo dice bien claro el texto. Por lo tanto, hermanos, adorar al Cordero, es decir, al Señor Jesucristo, es contrario a la palabra de Dios, es contrario a esta revelación de Jesucristo que es el Apocalipsis. ¿Y por qué? Pues porque el Cordero, Jesús, no es el Dios que está sentado en el trono. Según el Apocalipsis, el Cordero no es el Dios que está sentado en el trono. Mira, en Apocalipsis capítulo 14, verso 7, Apocalipsis 14, 7, se está hablando del Dios que hizo el cielo y la tierra, que hizo las fuentes de las aguas. Y bien, se dice que hemos de adorarle. Fijaos que está hablando en singular, adorarle, adorad. ¿Quién es este Dios que hizo el cielo y la tierra? Pues es sencillamente el Dios Padre, es el Dios Padre. Vamos a comprobarlo, vamos a abrir en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, que dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pues observar bien que este texto de Hebreos se refiere evidentemente al Dios Padre, el cual nos habló por medio del Hijo. Fijaos que el texto dice que fue el Padre quien hizo el universo, lo dice bien claro, por quien asimismo hizo el universo, pero el Padre hizo el universo, como dice el pasaje bien clarito, por medio del Señor Jesucristo. Lo hizo por medio de Jesús, por medio del Verbo. Por consiguiente, hermanos, fue el Dios Padre el creador del universo. Él es quien hizo el universo, es el arquitecto universal, Él es el creador supremo, siendo el Hijo el medio que el creador supremo utilizó para hacer el universo. Por lo tanto, hermanos, cuando el ángel dice en Apocalipsis capítulo 14, verso 7, que adoremos al que hizo el cielo y la tierra, ¿a quién se está refiriendo, pues? Pues únicamente, evidentemente, se está refiriendo al Dios Padre, que es aquel que diseñó el universo, que decidió crear el universo. Fijaos que está hablando en singular, el texto bíblico está hablando en singular, adorad a aquel en singular. Si estuviera refiriéndose también a Jesús, si estuviera hablando del Padre y del Hijo, entonces habría dicho el pasaje, adorad a aquellos que hicieron el cielo y la tierra. Lo que el ángel dice es lo mismo que enseñó Jesús. Lo mismo. Es decir, que es al Padre a quien hemos de adorar en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca. El Padre tales adoradores busca. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Jesús, que es el Cordero, así es como se le llama en el Apocalipsis, el Cordero, recibe juntamente con el Padre gloria, alabanza, poder y reino. Sin embargo, fijaos, atención, la adoración es solamente para el Dios que está sentado en el trono, es decir, para el Dios Padre. Esto lo podéis comprobar en Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11, y en el capítulo 5, versos 13 y 14. Fijaos lo que dice el verso 14. Y adoraron a aquel que vive por los siglos de los siglos. Solamente el Dios que está sentado en el trono es el que recibe la adoración. Sin embargo, el Cordero, pues juntamente con el Padre, recibe gloria, recibe alabanza, recibe honra, recibe poder. Pero no recibe la adoración suprema. Y esto es lo que no entienden los trinitarios. Los trinitarios, tanto de la gran ramera, como es la Iglesia Católica Romana, como de sus hijas rameras, que son las iglesias evangélicas, no entienden algo tan simple y sencillo como esto. El Apocalipsis lo explica bien clarito, que ambos dioses reciben gloria, alabanza, poder. Sin embargo, solamente uno, que es el Padre, recibe la adoración. Algo tan simple como esto, pues no lo entienden. ya que fue el Dios Padre, hermanos, como hemos visto, quien hizo el cielo y la tierra. Él es el Creador Supremo. Bien, como iba diciendo, fue el Dios Padre, el Creador Supremo. Él es el origen de todas las cosas. Como dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Todo el universo, todas las cosas proceden del Padre. Él es el quien dio origen al universo. Él es quien decidió, mejor dicho, quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen y fueron creadas. Pero lo hizo, lo creó, repito, por medio del Verbo, por medio de esa palabra, por medio de Jesús, que es el Verbo de Dios, por medio de Él hizo el universo. Mirad, el Apocalipsis siempre hace una clara distinción entre el Dios Todopoderoso, que es el Padre, y el Cordero. Repito, el Apocalipsis siempre hace esta distinción entre el Dios Todopoderoso y Cristo. Jamás enseña que ambos sean el mismo Dios. Nunca. Observad ahora, observad cómo el ángel dijo a Juan que adorara a Dios, que adorara a Dios, no que adorara al Padre y al Hijo, a ningún dios trino, sino que adorara solamente a Dios en singular. Esto lo leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 19:10 y en el capítulo 22, verso 9. Dice lo siguiente: yo me postré a sus pies para adorarle. Se postró a sus pies, Juan se postró a los pies del ángel para adorar al ángel, y el ángel le dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Adora a Dios. Fijaos que no le dice que adorara al Padre y al Hijo. No le dice que adora a un Dios trino, sino que adore solamente a uno. A Dios. A ese Dios que está sentado en el trono, como hemos visto anteriormente. Y que es, evidentemente, el Padre. No es Jesús. Es solamente el Dios Padre. Es el Dios Supremo. El Padre, el cual está sentado en el trono y recibe la gloria y la adoración suprema, como leemos en Apocalipsis 4, versos 9 al 11. El Señor Jesús, que es el Cordero, repito, también recibe alabanza, recibe gloria y poder juntamente con el Padre, como dice Apocalipsis 5, 13, pero, repito, la adoración suprema es únicamente para el Dios sentado en el trono, que es el Padre. Como leemos, por ejemplo, vamos a leer cómo el Padre recibe la gloria suprema. Es un pasaje de Pablo muy famoso. Se encuentra en Filipenses 2, versos 10 y 11. Y dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Fijaos cómo la gloria suprema no es para ningún dios trino, para ningún falso dios trino, sino para solamente una persona, el Dios Supremo, que es, ¿quién? El Padre. Lo dice bien claro aquí el apóstol Pablo, para gloria del Dios Padre. Si Jesús recibiera, hermanos, la misma gloria, la misma adoración que recibe el Padre, entonces el pasaje diría, para gloria del Padre y del Hijo. O si Dios fuera trino, entonces Pablo habría dicho en este pasaje, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, fijaos que solamente dice que la gloria, esta gloria suprema y única, es para el Dios Padre, para nadie más. Y esta, hermanos, es, por tanto, la verdadera teología bíblica, la cual ha sido ocultada y deformada a través de los siglos por la cristiandad apóstata, especialmente por la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, pues es la que estamos aquí exponiendo en esta sala de charlas bíblicas. Y ahora vamos a hablar sobre el Dios Todopoderoso, según el libro del Apocalipsis. ¿Quién es este Dios Todopoderoso? Mirad, esta expresión, el Dios Todopoderoso, aparece en los siguientes pasajes del libro del Apocalipsis. Son los siguientes: Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 4:8, capítulo 11, verso 17, capítulo 15, verso 3, capítulo 16, versos 7 y 14, capítulo 19, versos 6 y verso 15, y el capítulo 21, verso 22. Pues bien, vamos a analizar, vamos a estudiar atentamente estos pasajes bíblicos del Apocalipsis y vamos a comprobar quién es este Dios Todopoderoso. Vamos al primero, Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Es un pasaje que estuvimos hablando un poquito el otro día, la última charla bíblica, con el hermano Ramés, Apocalipsis 1:8, que dice lo siguiente: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pues bien, los que creen que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso mencionado aquí en este pasaje, ellos siempre citan este texto diciendo que quien ha de venir es únicamente Jesús, que es lo que dice el verso anterior, Apocalipsis 1.7. Está hablando de Jesús, dice que Él vendrá en las nubes y todo ojo lo verá. Entonces leen el versículo siguiente, el 8, y dicen que este Dios, este Señor Todopoderoso, el Señor Todopoderoso, es Cristo, el mencionado anteriormente. Sin embargo, eso no es cierto, eso no es así. Ellos ignoran, estos trinitarios ignoran, que el propio libro del Apocalipsis dice bien claro que el Dios Todopoderoso enseña bien claro que el Dios Todopoderoso es únicamente el Padre. Siempre hace una clara diferencia entre este Dios Todopoderoso y el Cordero. El Apocalipsis dice bien claro que este Dios Padre también vendrá. Él vendrá a la nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales después del milenio. Así lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 4. Por lo tanto, el Padre es también el Dios que ha de venir. Es el Señor Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Por lo tanto, en Apocalipsis 1, 8, el Dios que ha de venir no se está refiriendo a Cristo, porque Cristo jamás en el Apocalipsis es llamado el Dios Todopoderoso, sino que se está refiriendo solamente al Padre, el Dios Todopoderoso. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver también los siguientes pasajes. Vámonos, por ejemplo, a Apocalipsis 4.8. Apocalipsis 4.8, que dice lo siguiente. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pues bien, los trinitarios dicen también que este Dios Todopoderoso es Cristo. Sin embargo, esto es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible porque resulta que este Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, fijaos que está sentado en su trono celestial, en un trono en el cielo, como leemos en el verso 2, Apocalipsis 4, verso 2. Está sentado este Dios Todopoderoso, está sentado en el trono. Ahora bien, fijaos que seguidamente es el Cordero, es decir, Cristo, quien se acerca a este Dios Todopoderoso que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Esto lo podéis leer en el capítulo 5, versos 6 y 7. Por lo tanto, el Apocalipsis diferencia claramente al Dios que está sentado en el trono, que es el Dios Todopoderoso, y al Cordero. Por lo tanto, el Cordero, que es Jesús, no es el Dios Todopoderoso. ¿Queda claro? El Cordero no es el Dios Todopoderoso mencionado en el Apocalipsis, porque no es el Cordero el que está sentado en el trono. Vamos al siguiente pasaje, Apocalipsis capítulo 11, verso 17. Apocalipsis 11, 17, que dice lo siguiente. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir. Pues bien, en Apocalipsis 11, 15, en los dos versos anteriores, 11, 15, se menciona al Dios Padre y a Cristo. Fijaos que después los 24 ancianos se postran para adorar a Dios, y observad que dice a Dios, adorar a Dios en singular, sin mencionar a Cristo, al Cordero. Es decir, se está refiriendo solamente al Dios Padre, el que está sentado en el trono. Es a este Dios a quien se le llama Señor Dios Todopoderoso, el cual ha de venir, como hemos visto, va a venir a morar a la nueva tierra con los seres humanos inmortales. Ocurrirá después del milenio, como leemos en Apocalipsis 21, 1 al 3. Vamos al siguiente pasaje del Apocalipsis. Apocalipsis 15, verso 3. Que dice lo siguiente. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Bien, repito el pasaje, Apocalipsis 15, 3, que dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Bien, pues en este pasaje se dice bien claro que este Dios Todopoderoso es únicamente el Padre. ¿Y por qué sabemos que es el Padre? Pues porque los santos, fijaos que le cantan el cántico de Moisés y del Cordero. y del Cordero. Por lo tanto, hermanos, si le cantan el cántico del Cordero, entonces el Cordero no es el Dios Todopoderoso mencionado en este pasaje. Vamos al siguiente pasaje, Apocalipsis capítulo 16, versos 7 y 14. 16, versos 7 y 14, que dice lo siguiente. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y ahora vamos al verso 14. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fijaos que una vez más este Dios Todopoderoso es el Padre. ¿Por qué? Porque cada vez que, repito, en el Apocalipsis se habla del Dios Todopoderoso, siempre se refiere al Padre, nunca se refiere al Cordero. El Cordero es llamado en el Apocalipsis así, he llamado el Cordero, pero nunca he llamado el Dios Todopoderoso. Aquel gran día del Dios Todopoderoso será el gran día del Dios Padre, del Dios Supremo, cuando venga ese famoso día de la batalla de Armagedón, será el día del Dios Padre, el día del Dios Todopoderoso, cuando Él va a destruir a todos sus enemigos por medio, evidentemente, por medio de su Hijo Jesús. Bien, pues vamos al siguiente pasaje bíblico del Apocalipsis, que es el capítulo 19, verso 6, Apocalipsis 19, 6, que dice lo siguiente. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Pues bien, fijaos que en el verso 4, dos versos anteriores, en el verso 4, leemos que este Dios Todopoderoso está sentado en el trono. Eso es lo que dice Apocalipsis 19, 4. Está sentado en el trono y es adorado por los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Y ya vimos anteriormente en el capítulo 4 del Apocalipsis cómo este Dios que está sentado en el trono es solamente el Dios Padre, no es el Cordero. Repito, en el Apocalipsis el Dios que está sentado en el trono es el Padre, nunca es el Cordero. El Cordero aparece en el Apocalipsis de pie en medio del trono. Observad también, hermanos, observad además que el texto bíblico no dice que ellos adoran a Dios y al Cordero, sino dice que adoran a Dios en singular, adoran a Dios. No dice que les adoran, sino solamente que le adoran, adoran a Dios. Y este Dios Todopoderoso que recibe la adoración en el Apocalipsis es únicamente el Padre, lo cual armoniza perfectamente con esas palabras de Jesús en Juan capítulo 4, cuando enseñó bien clarito que solamente hemos de adorar al Padre, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos al siguiente pasaje, que es Apocalipsis capítulo 19, verso 15. Dice lo siguiente: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pues una vez más, este pasaje enseña que únicamente el Padre es el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el texto dice que el Cristo pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, fijaos que el pasaje hace una clara diferencia entre Cristo y el Dios Todopoderoso, lo cual demuestra que Jesucristo no es el Dios Todopoderoso mencionado en el Apocalipsis. Jesús es un Dios Todopoderoso. Repito, Jesús es un Dios Todopoderoso. ¿Por qué lo sabemos? Pues lo sabemos porque el Dios Padre le entregó a Jesús toda la potestad, todo el poder en el cielo y en la tierra después de resucitar, como leemos en Mateo 28, 18. Sin embargo, Jesús no es el Todopoderoso. No es el Dios, no es el Dios Supremo, no es el Todopoderoso, sino que es Todopoderoso. Jesús tiene toda potestad relativa en el cielo y en la tierra, porque Dios el Padre se la dio. Sin embargo, el Todopoderoso Supremo, ese Dios Todopoderoso Máximo, es únicamente el Padre. Y todo ese poder que tiene el Padre, evidentemente, nadie se lo ha dado a él. Toda esa potestad, ese poder que tiene el Dios Padre, lo tiene de forma innata. Sin embargo, todo el poder que tiene Jesús es porque el Padre se lo entregó. Vamos al siguiente pasaje, que es Apocalipsis 21, 22. Y que dice así: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Fijaos que una vez más se hace una clara. En este texto se hace una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y el Cordero. Se hace una clara diferencia. Y esta diferencia aún la tenemos más clara en el versículo 23. Si leemos en el verso siguiente, en el 23, que dice: porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Fijaos que es la gloria de Dios, la gloria del Dios Padre, el resplandor de del Dios Padre. Ese resplandor es el que tendrá la ciudad celestial, la nueva Jerusalén la nueva Jerusalén celestial. Es el resplandor de Dios, es la gloria de Dios, pero el Cordero, que es Jesús, es el portador, es la lumbrera. Es esa lumbrera que lleva la gloria del Dios Padre. Por lo tanto, según el libro del Apocalipsis, solamente el Padre es el Dios Todopoderoso. Y el Señor Jesucristo sencillamente es el Cordero. Es el Cordero, es aquel que porta, aquel que porta la gloria de Dios. Es aquel que hace perfectamente la voluntad del Dios Todopoderoso, que es el Padre. Por eso es que dice un pasaje que vamos a leer muy importante, que el Cordero es el resplandor de la gloria de Dios. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Hebreos, y ya con este pasaje terminamos este estudio bíblico. Hebreos capítulo 1, verso 3, y que dice lo siguiente: el cual, está hablando de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús es el resplandor de la gloria del Dios Padre, y la imagen misma de su sustancia. Sabéis que una imagen nos habla de apariencia física, algo de tocar, visible, palpable. Jesús es la imagen del Dios Padre, repito, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pasaje bien clarito. ¿Quién es la majestad? ¿Quién es esa majestad suprema? ¿Es un dios trino? ¿Es un falso dios trino, como enseña la gran ramera y sus hijas rameras? No. Esa majestad en las alturas es el Padre. Es solamente el Dios Padre. Y Jesús, después de resucitar y ascender al cielo, se sentó a la diestra de este Dios Padre, a la diestra de esta majestad en las alturas. Por lo tanto, como podéis ver, el libro del Apocalipsis no habla por ninguna parte de ningún falso dios trino, habla solamente de un Dios todopoderoso que está sentado en el trono, y es este Dios que está sentado en el trono el único que recibe la adoración. El Cordero jamás, jamás es identificado en el Apocalipsis como el Dios todopoderoso, sino que es identificado como el Cordero, el resplandor de la gloria de Dios, el que porta la gloria de Dios, el cual recibe gloria, recibe alabanza, recibe honra, recibe poder. Pero solamente el Dios Padre, que está sentado en el trono, es el que recibe la adoración. Esta es la enseñanza clara del libro del Apocalipsis, la cual es rechazada desgraciadamente por todos los trinitarios. Bien, pues hasta aquí el estudio bíblico, hermanos. Ya sabéis, repito, el día 4, el domingo día 4, tendré el debate con el hermano Yawab, con Yawab 7, que está aquí en la sala de charlas, sobre el tema de la Trinidad. Vamos a, pues eso, hablar, a tocar este tema trinitario, vamos a debatirlo. Sabéis que él es trinitario, entonces vamos a debatir este asunto. El domingo a las 11 de la noche, hora española. Recordad, domingo 11 de la noche española, no será esta misma hora, sino que va a ser antes, va a ser como en el antiguo horario. A las 11 de la noche tendremos el debate. Bien, pues si algún hermano quiere aportar alguna cosa, queréis añadir algo, pues ya podéis activar los micrófonos.
Bueno, hermano Tito, faltarían de los textos que has citado, faltarían los textos donde él se refiere a Dios en el momento de su crucifixión, donde Jesucristo adquiere el protagonismo de la resurrección y el Padre de quien le concede este poder de resucitar. Te doy palabra.
Efectivamente, Eddie. Bueno, aquí es que hemos estado viendo solamente los pasajes del libro del Apocalipsis, donde se habla del Dios Todopoderoso. Pero evidentemente, en ese texto que has citado, fue el Dios Padre quien, después de resucitar, le entrega a Jesús toda la potestad en el cielo y la tierra, como dice Mateo 28:18. Porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Se la entregó el Padre. Por lo tanto, es una potestad que Jesús antes no tenía, porque si se la entregó el Padre es porque antes no la tenía. Toda esa potestad en el cielo y en la tierra, pues Jesús no la tenía, evidentemente, cuando estaba en la tierra, en forma humana, no la tenía. La recibió después de resucitar. Jesús, después de resucitar, recobró sencillamente esa gloria, esa divinidad que tenía antes de descender del cielo. Antes de hacerse hombre, pues Jesús tenía esa gloria, tenía esa divinidad, tenía esa potestad juntamente con el Padre. Sin embargo, se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, como dice Filipenses 2, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Y luego el Señor, pues sencillamente le recompensó, recibiendo toda esa potestad, toda esa gloria que dice el texto bíblico. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Sin embargo, como podéis ver, al Dios Padre nadie le ha entregado toda la potestad que tiene. Nadie. El Dios Padre es todopoderoso de forma innata. Él es el Dios todopoderoso. La potestad que tiene Jesús en el cielo y en la tierra es porque el Padre se la ha entregado, se la dio.
Sí, gracias y paz, hermano.
Sí, gracias y paz, hermano José. Adelante.
Sí, quería aclarar, aquí no se está diciendo que Jesús no sea un todopoderoso, sino que el todopoderoso mencionado en el Apocalipsis es el Dios Padre.
Así es.
Jesús sí es un Dios todopoderoso, pero es subordinado a su Padre. Todo ese poder fue otorgado por el Padre. A ver si lo entienden. Jesús sí es un Dios todopoderoso.
Efectivamente, hermano José. Así es, hermano José. Jesús es un Dios todopoderoso. Eso no lo estamos negando. Jesús es todopoderoso porque el Padre le dio toda potestad en el cielo y la tierra. Y si Jesús tiene toda potestad, es porque es todopoderoso. Quien tiene todo poder es todopoderoso, ¿no? Pues Jesús es un Dios todopoderoso, pero no es el todopoderoso. El todopoderoso supremo es únicamente el Padre. Por lo tanto, repito, la Biblia hace una clara diferencia entre el Dios todopoderoso y Jesús como un Dios poderoso, un Dios todopoderoso también, pero no es el todopoderoso supremo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que la Biblia enseña bien claro que Jesús es todopoderoso, tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, pero no es el todopoderoso supremo.
Y bueno, aquí en Hebreos 8 dice una vez más que es un sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y en el Hebreos 8:2 dice que es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Con esto siempre vemos que la Biblia lo pone como mediador. De hecho, se menciona ahí una y otra vez que Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres, que es el instrumento por el cual fueron creadas las cosas. O sea, siempre se separan estas tres personas, estas tres personificaciones que de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo en la Biblia. Las veces en que aparentemente hablan de que son una sola cosa, la dicen en un sentido que no comprendemos muy bien, porque no es una naturaleza espiritual que no entendemos bien, pero cuando vemos que la iglesia es una sola cosa sustentada por varios miembros, nos damos cuenta de a qué se refiere con respecto a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a los hermanos, a las congregaciones, etc. Es cuestión de entender que es una naturaleza espiritual. Bueno, cedo palabra si alguien quiere agregar algo.
Pues muchas gracias, hermano Eddie. Bueno, damos la bienvenida a todos los hermanos que están en la sala. También, a ver, la hermana Coromoto, que está también ha entrado con su hija. Por primera vez entra aquí en la sala de charlas. La Bella, es la hija de la hermana Coromoto. Bueno, los hermanos que están en la sala ahora son, por orden alfabético, la hermana Coromoto, Díaz Martínez, Eddie, Envi, Gerardo, José Carreras, la Bella, que es la hija de Cormoto, y Abad 7, Luis Raúl, Miguel, es decir, Marelec, Pedro, Picasso y la hermana Julie Delgado. A ver, también estoy llamando a Radamés, a ver si coge el micrófono. Así que bienvenidos a todos. Ya sabéis, repito, el domingo día 4 tenemos el debate entre Yabat y Abad 7 y un servidor. Debate sobre el asunto de la Trinidad. Entonces, fijaos cómo el texto dice bien claro que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es la majestad? ¿Quién es ese Dios? Ese Dios que la Biblia llama la majestad en las alturas, ¿quién es? ¿Es un Dios trino? No. Fijaos que es solamente un Padre celestial. Es un solo Dios, es un Padre, y Jesús se sentó a la diestra de este Dios Padre. No existe ningún Dios trino, la Biblia jamás enseña a ningún falso Dios trino, sino que enseña a un Dios que es la majestad de las alturas, que es el Padre, el único que recibe la adoración. Esto es bien claro, esta es la verdadera doctrina bíblica, esta es la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los apóstoles, que se encuentra ahí registrada en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por el sistema iglesiero apóstata que enseñó, comenzó a enseñar hace siglos, esa mentira del Dios trino. No existe ningún Dios trino. Adorar a un Dios trino es sencillamente una adoración falsa. Adorar a un Dios trino es una adoración falsa. Jamás, jamás Jesús nos enseñó a adorar a un Dios trino. Nos enseñó a adorar solamente al Padre, al Dios Padre en espíritu y en verdad. Vamos a leer el pasaje porque es tremendamente importante. Son palabras de Jesús. Vamos a Juan capítulo 4. Vamos a Juan capítulo 4 y vamos a leer los versos 23 y 24, que dice lo siguiente. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fijaos que Jesús nunca dijo que adoráramos a un Dios trino. Dijo que adoremos. Envi, silencia el micrófono, hermano, lo tienes activado. Envi. Envi, vale, gracias. Nos dijo que adoremos solamente al Padre, en espíritu y en verdad. Si Dios fuera trino, vamos a ver los trinitarios. Si Dios fuera trino, Jesús jamás habría dicho esas palabras que acabo de leer, ahí en Juan capítulo 4. Lo que Jesús habría dicho, sencillamente, si Jesús fuera adorado igual que el Padre, Jesús habría dicho, adorarán al Padre y a mí en espíritu y en verdad, porque el Padre y yo tales adoradores buscamos. Pero fijaos que eso jamás lo dijo Jesús. Jesús jamás enseñó semejante disparate. Jesús dijo que solamente tenemos que adorar a un Dios, y no a Jesús. Los que adoran a Jesús, aquellos que adoran a Jesús, igual que al Dios Padre, sencillamente están desobedeciendo las palabras de Jesús aquí en Juan capítulo 4. Están haciendo lo contrario de lo que enseñó Jesús en Juan capítulo 4, así de simple.
Bueno, Tito, una frase de lo trinitario es cuando las veces que dice, por ejemplo, como en Hebreos 10:15, dice que nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Primero habla de que Cristo, primero habla en el 12 de que Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí está hablando de dos personas diferentes. Entonces, más abajo, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, por supuesto que esta frase después se refiere a la primera persona del tema, que como lo dicen en algunos lugares de la Biblia, que no recuerdo ahora los pasajes, pero lo tienes tocado también en tu tesis. Si puedes mencionar algo sobre esto, cedo palabra.
Pues sí, hermano, gracias, hermano Eddie. En Hebreos, ahí en el pasaje de Hebreos, habla claramente de la persona del Dios Padre, es el de majestad en las alturas. O sea, por ejemplo, vamos a ver, estoy leyendo aquí en el chat sobre la tercera persona. Pregunta Picasso que cuál es la tercera persona. La Biblia nunca habla de ninguna tercera persona divina, de ningún tercer Dios. ¿Sabéis que una persona divina es un Dios? una persona divina es un Dios, y donde al Espíritu Santo se le dice que sea un Dios, que es una tercera persona divina. Eso jamás se enseña en la Biblia. Es un tremendo error. Eso que dice la Iglesia Católica Romana, de que el Espíritu Santo juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Dónde enseña eso la Biblia? A ver, que los trinitarios nos digan dónde al Espíritu Santo se le dé gloria y se le dé adoración. En ninguna parte. Nunca. El Espíritu de Dios jamás recibe gloria y adoración. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque no es Dios. El Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. Es el poder de Dios. Es el poder del Padre y del Hijo. Es el carácter del Padre y del Hijo, el Espíritu del Padre y del Hijo. Pero no es una tercera persona divina. Nunca es adorado el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera Dios, pues el Espíritu Santo sería adorado. Pero es que resulta que en la Biblia jamás enseña que sea adorado el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es Dios. Ni mucho menos una tercera persona divina. El Padre y el Hijo sí que son dos personas divinas. Son dos, el Padre y el Hijo. Y solamente el Padre es el que recibe la adoración. Es así de simple de entender. Sí, es muy sencillo de entender. Lo que pasa es que la falsa teología papista y evangélica pues ha deformado todo esto a través de los siglos con esa mentira del trinitarismo, del falso dios trino. O del monoteísmo, que también es tan falso como el trinitarismo, el monoteísmo. Esa creencia de que solamente existe un dios, pues es tan falsa como el trinitarismo. Lo que enseña la Biblia realmente es un enoteísmo monólatra. A ver, Luis Raúl, hermano, silencia el micrófono. Luis Raúl, lo tienes activado. Vale, gracias. Lo que enseña la Biblia es un enoteísmo monólatra. Es decir, la creencia en un Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre, pero reconociendo la existencia de los hijos de Dios, que también son llamados en la Biblia, son llamados dioses. Eso es el enoteísmo. Y el único Dios que es adorado, que recibe adoración, pues es el Padre. Eso es lo que se llama monolatría. De monos, uno, y latría, que significa adoración. Monolatría. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. El enoteísmo monólatra. El enoteísmo monólatra. Esa es la verdadera teología bíblica. Sí, adelante, hermano Miguel.
Yo invitaría al hermano Yabada, en vez de estarse dejando los dedos en el teclado, como lo están haciendo aquí en el chat, a que exponga lo que tiene que exponer por palabra, porque supongo que si tiene que tener un debate contigo, como has dicho otro día, pues dispondrá del micro.
Así es, hermano Miguel. Bueno, no sé si tendrá micrófono Yabab, hermano Yabab 7. Si quieres aportar algo, quieres decir algo, pues habla por el micrófono. Y si no quieres hablar, pues entonces el domingo, ya sabes, el domingo día 4, pues tendremos el debate, Yabab. Pero vamos, si ya quieres aportar algo, quieres decir algo, ya sabes que tienes, puedes hablar libremente lo que quieras. Bueno, pues como decía antes, saludamos a la hermana, a la hija de la hermana Coromoto, que está por primera vez en la sala de charlas. Se llama Labelia. La Bella. Así que bienvenida a la sala de charlas bíblicas. Sí, adelante, Eddie. Adelante, hermano.
Ah, vea, están poniendo aquí en la sala que el capítulo 6 de Isaías habla de algún concepto opuesto al asunto de la separación. Aquí aparece un hermano que está afirmando que se une el concepto. Por ejemplo, dice que es Isaías, el capítulo 6, y que en Hebreos 8, 25 al 27, porque se dice que en Hebreos 8, 25 dice: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Según este se puede dar pie a interpretación de que el Espíritu Santo fue el que habló. Ajá. Y en Isaías 6 afirman que han visto al Dios, al Rey, a Jehová de los ejércitos, y Yahvé de los ejércitos. Tiene un comentario para estos dos textos, está interesante, hermano.
Muy bien, gracias hermano Eddie por haber tocado eso. Efectivamente, el pasaje dice que el Espíritu Santo habló por los profetas, pero vamos a ver, esto no significa que el hecho de que el Espíritu Santo diga la Biblia que habla, eso no significa que sea literalmente una persona, no significa forzosamente que sea una persona, porque la Biblia también dice que la sangre de Abel habla. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra, habla. La sabiduría también habla. Clama por las calles, dice la Biblia. Y sin embargo, la sabiduría no es literalmente una persona. Y la sangre de Abel tampoco es literalmente una persona. Es una forma de hablar, es una prosopopeya. La Biblia enseña bien claro que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, y dice que habla. ¿Por qué? Porque el Dios Padre habla por medio de él. Vamos a ver, es un ejemplo que muchas veces he puesto, el ejemplo de la radio, de una radio. Decimos, la radio ha hablado, la radio ha dicho tal cosa. ¿Pero es la radio literalmente una persona? ¿La radio habla literalmente? No. Quien ha hablado es una persona por medio de la radio. Y sin embargo decimos, la radio ha dicho tal cosa. Sin embargo, la radio no es una persona literal. Quien ha hablado, repito, es una persona por medio de la radio. Pues algo parecido ocurre. Entonces, el Espíritu de Dios es el medio que el Dios Padre utiliza para hablar a los seres humanos. Y respecto al pasaje de este de Isaías, capítulo 6, verso 5. ¡Ay de mí, que soy muerto!, dijo el profeta Isaías. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Quien vio el profeta Isaías vio al Señor Jesucristo. Vio a Cristo en su preexistencia divina. Él es Yahvé de los ejércitos. Jesús tiene el título, el nombre de Yahvé, como sabéis. Esto lo hemos dicho muchas veces. El Padre y el Hijo tienen el mismo nombre. Yahvé de los ejércitos. Él vio al Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Este Dios de Israel, Jesús es también el Dios de Israel, es ese Dios que se llevé, que se manifestaba, que se aparecía a los seres humanos, que fue visto por los seres humanos. Sin embargo, como sabéis, al Dios Padre nadie le vio jamás. Lo dice Juan 1.18. Al Dios Padre nadie le vio jamás. Entonces, ¿quién era este Dios que fue visto? ¿Quién era este llevé que fue visto por el profeta Isaías y por otros muchos? ¿Quién era? Pues no era el Dios Padre. No era el Padre. Era otro Dios. Era el Hijo de Dios. Era el Señor Jesús en su preexistencia divina. Este fue el Dios que vio el profeta Isaías. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. La Biblia habla bien claro de dos entidades divinas que se llaman igual, se llaman Yahvé. Uno es el Yahvé invisible, el Dios Padre invisible, al cual nadie vio jamás. Es el Dios invisible, como dice la Biblia. Y Jesús es sencillamente el segundo Yahvé, es este Dios que se aparecía a los seres humanos. Esto es algo que ha estado ocultando, deformando la cristiandad apóstata durante siglos, pero es una enseñanza que está bien clara en las Sagradas Escrituras. La Biblia habla de dos entidades divinas llamadas Yahvé. Uno es el Yahvé supremo, que recibe la adoración suprema y que es el Padre, y el otro es el segundo Yahvé, que es el Señor Jesucristo, el cual fue visto por los seres humanos. Como dice bien claro, por ejemplo, este pasaje que ha puesto Eddie de Isaías 6.5. Este Dios que vio Isaías, porque mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. A quien vio el profeta Isaías fue sencillamente al Señor Jesucristo en su preexistencia divina.
Hermano Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hermano Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, bien, gracias a Dios. Adelante, hermano.
Mira, yo quería acotar algo. Como tú dijiste en una de las charlas anteriores, el tema de Yahvé es un tema de unidad compuesta. Y esa unidad compuesta consiste únicamente en los dos, ¿no? El Padre Todopoderoso y su Hijo. No existe como otra persona el Espíritu Santo. Y yo creo que todo esto Dios ha conformado de tal manera que no se... O sea, está bien planificado, porque cuando se comienza a creer esta fábula de la Trinidad, al Espíritu Santo se le comienza a otorgar ciertos privilegios, cierta adoración, ciertas manifestaciones, que por lo menos en algunos países comienza a haber una especie de culto exclusivamente al Espíritu Santo. Yo he visto en el periódico que se reza no sé cuántas cosas, que agradecimiento al Espíritu Santo, un asunto que tiene que ver ya casi como un ocultismo disfrazado. ¿Ya? Entonces yo quería aportar esto porque Dios fue muy claro, Jesucristo fue muy claro en cuanto a expresar quiénes son la divinidad, y cuando se comienza a manipular esta situación al querer meter algo extraño como una persona, una tercera persona, pues todas las cosas comienzan a deformarse y comienza a desviarse la atención en quien debería siempre concentrarse. Así que quería dar esta acotación, porque realmente el hecho de tener claro esto hace que nuestra mente no se desvíe a fábulas o a cosas fantasiosas como nos tiene acostumbrados la Iglesia Católica, que es de donde nacieron todas estas cosas. Paso palabra.
Muy bien, hermano Gerardo, efectivamente. Así es. Eso, ese culto, esa adoración al Espíritu Santo se ve mucho en la cristiandad apóstata, también en las iglesias evangélicas, en las iglesias pentecostales, la adoración, adorar al Espíritu Santo, dar gloria al Espíritu Santo. Como dice, hay una oración papista católica que dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una típica oración papista. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo les pregunto a los trinitarios, ¿cuándo en la Biblia se da gloria al Espíritu Santo? ¿Eh? Que los trinitarios nos den un solo versículo donde al Espíritu Santo se le tribute gloria. No existe ni un solo versículo. Solamente el Padre y el Hijo reciben gloria. Y solamente el Padre recibe la adoración. Pero tanto el Padre como el Hijo reciben gloria, nunca el Espíritu Santo recibe gloria. ¿Y por qué? ¿Por qué el Espíritu de Dios no recibe gloria? ¿Por qué? Pues sencillamente porque no es Dios, porque no es ninguna persona divina, es solamente el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder del Altísimo, como dijo Jesús, el poder del Altísimo, dice bien claro, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. A ese, el Señor Jesús llamó así al Espíritu Santo, el poder desde lo alto. Y en Lucas capítulo 1, ¿cómo llamó el ángel al Espíritu Santo? El poder del Altísimo. El poder del Altísimo vendrá sobre ti, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Eh? El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es el poder. ¿Y el poder qué es? ¿Qué es el poder? El poder es una energía. Es la energía de Dios. El poder es una energía, no es literalmente una persona. El Espíritu de Dios es personificado en la Biblia, igual que la Biblia personifica otras cosas, como por ejemplo la sabiduría, la sangre, etcétera. Pues también el poder de Dios es personificado en la Biblia, así de simple. Pero eso no significa que el poder de Dios sea literalmente una persona divina. Y esto es algo que no entienden, algo tan sencillo como esto, pues no entienden los trinitarios.
Sí, hermano, solo quería decirle que yo, por lo personal, he leído varias veces el Nuevo Testamento, la persona del Espíritu Santo. Ellos nunca, los discípulos nunca consideraron que fuese una persona o una identidad separada del Padre y el Hijo. Siempre lo entendían como el poder del Padre y del Hijo. Nunca, si tú, ustedes lo leen sin, solamente lo leen, simplemente lo leen con lo que dice los textos y en contexto, verán exactamente lo que pensaban los discípulos y todos los que seguían a Dios en ese tiempo. Paso por palabra.
Muy bien, efectivamente, hermano. Así es, los primeros cristianos jamás consideraron, vieron al Espíritu Santo como una entidad separada, como una entidad divina separada del Padre y del Hijo. Jamás lo vieron así. Ellos consideraban al Espíritu de Dios como el Espíritu del Padre y del Hijo, que es lo que dijo precisamente el apóstol Pablo en ese pasaje tan importante que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 9. Vamos a leerlo. Y ahora vámonos a Romanos capítulo 8, verso 9. Vamos a ver qué es el Espíritu Santo. Lo dijo Pablo bien claro, Romanos 8, 9, que dice así: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fijaos que le llama, primero le llama el Espíritu, seguidamente le llama el Espíritu de Dios, y seguidamente le llama el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, del Dios Padre, y el Espíritu de Cristo. No es una entidad, no es ninguna tercera entidad, no es ninguna entidad separada, sino que es sencillamente el Espíritu de Dios y de Cristo, es el mismo Espíritu. Eso es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el trinitarismo, inventado por la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, pues deformó esto y se inventó la historieta de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que juntamente con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Se inventó esta historieta y lo insertó en el credo, en el famoso credo niceno, insertó esta cláusula, esta chorrada, esta falsedad, la insertó en esa cláusula, cuando dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Insertó esa tontería, esa falsedad, ahí en el credo. Eso es absolutamente falso, es contrario a lo que enseña las Sagradas Escrituras, contrario a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñaron los apóstoles. Jamás el Espíritu Santo se le llama Señor y Dador de vida, jamás el Espíritu Santo recibe adoración juntamente con el Padre y el Hijo, jamás. Yo reto a cualquier trinitario a que nos dé un solo versículo donde el Espíritu Santo reciba adoración, donde reciba gloria. No existe ni un solo texto. Pues saludos, saludos, Yabab, igualmente. Saludos, Yabab. Me está saludando aquí en el chat. Ya sabes, con Yabab, debate sobre la Trinidad el domingo día 4 a las 11 de la noche, hora española. Hacía muchos meses que no tenemos un debate. Aquí en la sala de charlas, pues el domingo tendremos uno. Así que quedáis todos invitados a este debate para escucharlo. ¿Queréis luego participar en la charla general? Pues queréis luego hacer preguntas tanto a Yabab como a mí. Pues después del debate podréis participar todos. Bien, si alguien quiere aportar alguna cosita más. Bien, pues nos vamos a marchar. Damos las gracias a los hermanos que han estado aquí en la sala, que han quedado y que son los siguientes, por orden alfabético. Coromoto Josefina, Edi, Enrique Rentería, Envi, Gerardo, Jablán, José Carreras, Labelia y Abasiete, Luis Raúl, Miguel, Pedro, Picasso y Juli Delgado. Así que gracias por haber estado, hermanos. Le damos también las gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, al único Dios verdadero que es el Padre, por esta charlita que hemos tenido, por esta reunión, y le pedimos a nuestro Dios que esta charla, que esta pequeña charla que hemos tenido sea de bendición y sea de edificación para aquellos que la escuchan, para que lleguen a conocer la verdad, salgan del error que el sistema iglesiero apóstata pues les ha metido con este asunto de la Trinidad. Padre Celestial, que sirva esta charla para que les ilumine y les guíe a toda la verdad. Sabemos que tu Espíritu nos guía a toda la verdad. Señor, te pedimos también por el próximo reunión que tengamos, el debate que tendremos el domingo. Te pedimos por este debate que Yabab y un servidor pues tendremos sobre el asunto de la Trinidad. Que sea un debate edificante y que sirva para que otros conozcan la verdad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Ya sabéis, mañana, bueno, ya aquí en España estamos en el mes de abril. Mañana ya estará publicado el nuevo calendario de charlas bíblicas para el mes de abril, lo podréis ver. De modo que la próxima reunión la tendremos el domingo, tendremos el debate. El domingo será la próxima charla bíblica, hermanos. Debate con Yabab 7, sobre el asunto de la Trinidad. De modo que ahí nos veremos el próximo domingo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta el próximo día, que tengáis buena tarde. Y ya sabéis, la paciencia y la fe. Paciencia y fe, que es igual a victoria. Nos vemos el próximo domingo aquí en la sala de charlas bíblicas.